Admiramos a nuestros héroes en pantalla. Los convertimos en villanos cuando fallan en lo personal o profesional. Olvidamos que son humanos. Tras una década de análisis deportivo, mi meta es acercarte a las figuras que redefinen lo posible. Quiero contar historias de superación. Quiero impulsar el deporte desde la empatía. Quiero que sientas sus vidas. Quiero inspirarte. Quiero que creas en tu potencial. ¿Cuál es el precio del éxito? Es momento de descubrirlo. Soy Rudy Jacinto. Te estaba esperando. Los Dallas Cowboys no le han dado extensión de contrato a Dak Prescott y el mariscal de campo acaba de dar declaraciones al respecto. Saludos a todos, Rudy Jacinto, el precio del éxito, y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League. Sabemos que hay una situación contractual entre Dak Prescott y los Dallas Cowboys. El mariscal de campo entra a su último año de contrato. Los Cowboys, muchos esperábamos que le dieran una extensión para liberar dinero, poder invertir en el resto del roster, seguir siendo, tratar de ser competitivos en postemporadas. Sin embargo, esto no termina sucediendo y pues obviamente estamos ya entrando a mayo, a junio, a julio, a periodos decisivos del offseason para ver si realmente Cowboys quiere o no darle una extensión a Dak Prescott, sobre todo porque están empezando a llegar contratos de otros equipos. Jared Goff con los Lions, arriba de 50 millones de dólares, y todavía hay mucho mariscal de campo pendiente a ser firmado. Tua con los Dolphins, Trevor Lawrence con los Jaguars, Jordan Love con los Packers. Todos esos contratos pueden ser usados en contra de los Cowboys si es que finalmente sí deciden renovar al mariscal de campo. ¿Qué ha dicho Dak Prescott al respecto? Nos dice, porque ya lo encontraron por supuesto en los OTAs y tuvo que aparecer ante los medios. Dejo que la gente de negocios diga cuánto valdré en la NFL, así de sencillo. Cuánto valgo por mi nivel de mariscal de campo, por mi liderazgo, por cómo soy como persona. Ahorita me enfoco en controlar lo que puedo controlar y esa es mi prioridad. Lo demás se va a resolver solo. Y la frase lapidaria: no juego por el dinero, nunca me ha importado, sinceramente. Estas son fuertes declaraciones para alguien que cobra más de 40 millones de dólares por temporada. Pero bueno, puedo entender que cobrar mucho no signifique que el dinero sea la parte más importante o la prioridad en tu vida. ¿Qué más sabemos al respecto? Sabemos que los Cowboys no le han dado una extensión de contrato a Dak Prescott y que va a ser difícil retenerlo si no se lo dan en este año, ya que no lo pueden cambiar. Dak Prescott tiene derecho a vetar cualquier trade por contrato. Y tampoco le pueden aplicar una etiqueta de jugador franquicia, recurso que los Cowboys ya utilizaron antes de darle la extensión anterior y por eso Dak Prescott al momento de firmar se protegió para esta ocasión. Hay un mutuo entendimiento entre los Cowboys y de Dak Prescott de la situación a la que se están involucrando en estos momentos, ¿no? Este mutuo entendimiento es: sabemos que estás en tu último año de contrato, juega lo mejor que puedas, seamos competitivos, tratemos de ganar ese Super Bowl y en algún momento resolveremos tu situación contractual. Entonces, ni el quarterback parece presionar demasiado a Cowboys, ni los Cowboys parecen tener prisa por extenderlo. ¿Podría obedecer esto al interés que tienen en Trey Lance? ¿Quisieran probarlo en algún momento como quarterback titular? En estos momentos podría sonar descabellado, pero pareciera ser el único factor que explica el por qué los Cowboys parecen estar tan relajados con esta negociación. Y creo que en ese sentido se vuelve muy intrigante un Trey Lance que sabemos los Cowboys están contentos con él, que se ha estado desarrollando, que le van a dar muchas oportunidades en los juegos de pretemporada y que, bueno, pagaron en su momento una cuarta ronda por él y además le tuvieron que dar un bono de casi 5 millones de dólares para que siguiera en el roster. Y Cowboys dijo: va, te los pago, estoy contento con lo que has hecho, aunque a nosotros como audiencia todavía no lo hemos visto jugar, no lo hemos visto crecer. Los Cowboys parecen satisfechos con el desarrollo de Trey Lance. ¿Qué más les puedo decir al respecto? Hay más declaraciones de Dak Prescott. Nos dice que no se toma las cosas personales. Quizás en la negociación de la extensión anterior sí fue más personal el asunto. Y en estos momentos, por su edad, por quién es, por el momento que vive en su vida, porque sabe que se va a resolver, no tiene demasiadas preocupaciones al respecto. Entonces, tiempo al tiempo, veremos cómo caen las fichas. Yo a Dak Prescott lo veo contento en los Cowboys y lo veo contento fuera de Cowboys también. Mi pregunta es: ¿qué busca Dallas? ¿Cuál es el plan para Dallas? ¿Están reconstrucciones, competitivo, creen no Trey Lance? ¿Qué tan rápido va a funcionar la línea ofensiva? ¿Va a responder la defensa con nuevo coordinador defensivo? ¿Es Mike McCarthy la respuesta o no? estuvo a punto de ser despedido después de esa derrota tan dolorosa contra los Packers. Son muchas incógnitas, muchas interrogantes, ni siquiera sabemos quién va a ser el corredor titular, si Ezekiel Elliott o Rico Dowdle, lo comentamos en un momento más adelante. Entonces, yo creo que para efectos prácticos, el futuro de Dallas depende del quarterback que va a tener. Y en ese sentido, alguien que fue segundo al MVP el año pasado, pensaría que habría interés del equipo por extenderlo. Y el hecho de que no suceda, esa es la parte noticiosa, por las consecuencias que tiene también en la construcción de roster con unos Dallas Cowboys que están sumamente gastados. Entonces, un plan hay, ni lo duden. Los Dallas Cowboys tienen un plan y son muy herméticos. Son de las franquicias de pronto más herméticas cuando se trata de negociaciones con mariscales de campo. Vemos a Jerry Jones hablar de todo y con todo sobre todo. Menos negociaciones de mariscales de campo. Ahí sí, se protegen bastante. ¿Qué nos dice Brandon Cooks? A ver, Brandon Cooks ha estado con los Santos, ha estado con los Rams, ha estado, si recuerdo bien, un rato con los Texans y estuvo también con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, parece tener una perspectiva más amplia de lo que está sucediendo en estos momentos. Le preguntaron sobre si Dallas debería de extender o no a Dak Prescott y dice, sin lugar a dudas, absolutamente no tengo pregunta o duda alguna. Eso fue lo que dijo Brandon Cooks, el receptor de 31 años, sobre si Dak Prescott es el mariscal de campo del futuro para los Cowboys. Dice, el año pasado, por lo que hizo, el primer año en la ofensiva de Mike McCarthy, con McCarthy mandando las jugadas, estuvo como favorito al MVP muchas semanas, luego terminó segundo o tercero en la votación. Esa es declaración literal que estoy traduciendo en tiempo real de Brandon Cooks. Entonces él cree que estando un año más en la ofensiva de Mike McCarthy debería poderla incorporar mejor en su estilo de juego y que deberíamos de ver un nivel todavía mejor de Dak Prescott el próximo año. Esa es su teoría. ¿Qué vimos de Prescott? Pues un buen año. Fue bastante productivo, pero está por cumplir 31 años en este agosto. No hubo adiciones tan significativas por la vía del draft, pero al menos en la posición de quarterback sí hubo algunos refuerzos de línea ofensiva. La defensa está en veremos. Y aquí la preocupación es, mientras más te tardes, si realmente quieres extender a Dak Prescott, te va a costar más. Te va a costar más. O sea, si va a haber alguno de estos mariscales de campo que mencionamos, los Tuas, Trevor Lawrence, los Jordan Loves o los Dax, uno de ellos va a llegar a los $60 millones. Tardo o temprano alguien va a llegar a esa cifra. Ya estamos en 55. Cada año parece escalar 5 millones por temporada más. Entonces la pregunta es, ¿va a ser Dak Prescott? ¿Y en qué equipo? Lo veremos. Por lo pronto, sepan que tiene un impacto salarial Dak Prescott de $55.4 millones para el 2024. Incluso después de haberle reestructurado el contrato con algunos años anulables, una extensión les permitiría reducir esa carga, pero eso convenía hacerlo antes de agencia libre, no ahorita. Entonces, si no lo hicieron entonces, no los veo con ninguna prisa a los Cowboys de resolverlo en estos momentos. En fin, ¿qué les parece, damas y caballeros? ¿Se queda Dak Prescott en los Cowboys? ¿Se va? ¿Lo firman en esta offseason? ¿Habrá mejor suerte negociadora en la próxima? ¿O los Dallas Cowboys tienen un plan aquí que no estamos alcanzando a vislumbrar que podría llamarse Trey Lance? Háganoslo saber en la casilla de comentarios porque queda mucha NFL que comentar. Su like, su comentario, porque vamos a pasar al off-season de las Águilas de Filadelfia. ¿Cómo está todo en los OTAs o estos entrenamientos voluntarios en Filadelfia? Nos dicen que Saquon Barkley se está viendo fenomenal. Como era de esperarse, Saquon Barkley está siendo utilizado de formas creativas. El nuevo coordinador ofensivo, Kellen Moore, ex de Chargers, ex de Cowboys, alineó a Saquon Barkley en el slot, o sea, como receptor pegado a la línea de golpeo en las prácticas del pasado miércoles. La intención será maximizar a Saquon Barkley como receptor, un jugador de 27 años que ha atrapado 92 pases en su temporada de novato en 2018. Fue su temporada más productiva por la vía aérea. Me intriga que los Eagles estén tratando de explorar esa otra avenida. No solo aprovechar a Saquon Barkley por aire, sino literal mandarlo como un receptor número 3, sobre todo después del retiro de Davante Parker. En esa línea, en el costado defensivo del balón, tenemos a un jugador que viene de una suspensión. Isaiah Rodgers, ¿lo recordarán con los Indianapolis Colts? Fue suspendido toda la temporada pasada por apostar, literalmente por apostar a juegos de la NFL. Y en estos momentos está proyectado para ser el cornerback titular del lado contrario de Darius Slay. ¿Por qué lo menciono? Porque Isaiah Rodgers fue bastante productivo en esa temporada desde hace dos años, ¿no? Antes de la suspensión. Calificación de Pro Football Focus de 82. Y Y entonces, si te juega medianamente a ese nivel, los Eagles habrán encontrado un gran descuento, sobre todo después de las inversiones importantes que hicieron en este draft, con Quinyon Mitchell y por supuesto con Cooper DeJean. Sabemos que esa dupla es muy explosiva, pero si lo puedes complementar con algo de veteranía, cuidado con la defensiva de las Águilas de Filadelfia. Regresemos a los Dallas Cowboys, pero ahora vamos con reportes más específicos de otras posiciones. Rico Dowdle ha estado repartiéndose los splits o las oportunidades de primer equipo con Ezekiel Elliott. Esta sería la indicación más clara de que realmente tendremos un comité de corredores con los Dallas Cowboys. Mitad del trabajo para Ezekiel Elliott, la otra mitad para Rico Dowdle. ¿Quién es Dowdle? Es un jugador que no fue seleccionado en el draft del 2020. Consiguió 505 yardas totales y 4 touchdowns en apenas 106 toques de balón el año pasado. Casi 5 yardas por toque. Y bueno, es un jugador que yo tengo guardadito en un par de ligas de dinastía, precisamente a la espera de lo que pudiera suceder en ese backfield, porque me queda claro que es más explosivo que Ezekiel Elliott en estos momentos. Faltará verlo en protección de pase y en otras facetas de juego donde Ezekiel Elliott todavía te puede ayudar bastante. En cuanto a receptores, los Cowboys no hicieron contrataciones importantes de wide receiver en este offseason. Sigue Jalen Tolbert, jugador de tercer año, está Jalen Brooks y Kevonte Turpin, que es muy veloz y te ha ayudado bastante en equipos especiales. La expectativa del equipo es que Jalen Tolbert sea el que ascienda, el que sea más productivo y entonces pueda compartir el campo tanto con CeeDee Lamb, que pide extensión de contrato, y con Brandon Cooks. Sin embargo, Turpin, que es el regresador de patadas tan explosivo de los Cowboys, ha ido creciendo en este equipo. Fue buscado mucho en los drills competitivos del pasado miércoles, entonces parece que los Cowboys lo están poniendo en prueba de estrés, ¿no? Le están dando todo el volumen que pueda recibir para ver si realmente puede ascender a convertirse en una pieza importante de la ofensiva. Y en esa línea, sabemos que los Cowboys le van a dar mucho juego a Trey Lance en los juegos de pretemporada. Muchas oportunidades para el pick número 3 de los San Francisco 49ers que llegó a este equipo en el offseason pasado y que, dependiendo de cómo juegue, los Cowboys podrían evaluar si realmente Trey Lance tiene oportunidad de ser ese relevo generacional para Dak Prescott o no. Veremos. Sería importante para los Cowboys que jugara bien independientemente de que quieran o no a Trey Lance como su mariscal de campo franquicia, ya que si juega bien lo puedes vender a cualquier equipo. Puedes reflotar su valor y de esa forma quizás convertir esa cuarta ronda que pagaste por él en una segunda ronda para un equipo que esté desesperado o que sufra alguna lesión de mariscal de campo. No se desea, pero por supuesto sabemos que puede suceder. Pasemos a los OTAs de los Vikings. ¿Qué está sucediendo con los vikingos de Minnesota? El receptor Jalen Naylor sorprendió a los espectadores con una atrapada en el sideline el pasado martes. Este pick de sexta ronda en el 2022 se consideraba como un jugador que podría explotar en la ofensiva de los vikingos el año pasado. Tristemente, no se pudo mantener sano. Con Justin Jefferson ausente de estos entrenamientos, pidiendo una nueva extensión contractual, pues Naylor ha estado en la ofensiva titular y obviamente pues, le ha estado lanzando pases J.J. McCarthy, que nos dicen que ha estado lanzando con mucho torque, con mucha puntería. Están contentos los Vikings en estos momentos con su pick de primera ronda, aunque, por lo menos oficialmente, sigue detrás de Sam Darnold y de Nick Mullens. No creo que esto dure demasiado tiempo. En cuanto a corredores, los vikingos parecen todavía creer en Ty Chandler, un jugador muy explosivo, que será el complemento para Aaron Jones, quien llega de los Green Bay Packers. Chandler mostró promesa en 2023 con 620 yardas totales y 3 touchdowns en 123 toques de balón. Esto es 5 yardas por oportunidad. Pasamos entonces a los Detroit Lions. ¿Qué está sucediendo con este equipo que parece llamado a ganar la conferencia con respecto para los Eagles, para las Águilas de Filadelfia, por supuesto, para los San Francisco 49ers, quizás para Cowboys y Senracha, o posiblemente para los Packers si creciesen mucho? Los Lions tienen competencias fuertes en la posición de cornerback y de receptor en estos momentos. Vamos primero con los cornerbacks. Está Carlton Davis III, quien llegó por la vía del trade de los Bucaneros de Tampa Bay. Está Amik Robertson, que llegó como agente libre, ex de los Raiders. Está Terrence Arnold, la primera ronda de Alabama. Y está Ennis Rakestraw, la segunda ronda de Missouri. O sea, tenemos 4 jugadores peleando por lo menos 2 puestos. ¿Por qué es tan importante vigilar esta posición con los Lions? Porque permitieron casi 8 yardas por intento de pase la temporada pasada. No por pase completado, por intento de pase, lo lo cual es el segundo peor equipo de toda la NFL en la campaña anterior. O sea, fueron el ranking 31 de 32 en yardas por intento de pase la campaña pasada. Entonces, Carlton Davis no va a tener una ventaja o prioridad por ser un veterano, sobre todo porque jugó mal el año pasado, 58 de calificación con Pro Football Focus. Veremos. Yo le voy más a los novatos, pero ciertamente los Lions están dando todas las oportunidades para poder desarrollar una secundaria que deje de ser miserable, porque si los Lions no llegaron al Super Bowl fue precisamente por esa secundaria. En cuanto a receptores, se busca jugador número 2 detrás de Amon-Ra St. Brown. La expectativa, lo ideal, sería que el pick de primera ronda del 2022, Jameson Williams, explotara de una vez por todas, ya no lesionado, ya no suspendido, porque apenas tiene 11 recepciones para 159 yardas en los últimos 3 partidos. Nos mostró un poquito de promesa. Muy poquito, pero lo suficiente para todavía mantener esa velita prendida. Y por supuesto, la salida de Josh Reynolds le abre las puertas de par en par. Dependerá entonces del jugador poder producir o no. Nos dice Eric Woodchart de ESPN que hay un novato no seleccionado en el draft de nombre Isaiah Williams, que puede ser un robo por cómo está jugando, entrenando en estos momentos. 5'9 de altura, 182 libras, fue líder del Big Ten en recepciones el año pasado con 82, fue número 2 en yardas aéreas con 1,055, solamente detrás de Marvin Harrison Jr. Así que ojo con ese nombre, Isaiah Williams se puede hacer con un lugar en el roster titular. En otras noticias, sepan que los Baltimore Ravens están pensando en su novato Rashid Ali como el posible reemplazo de Keaton Mitchell. Keaton Mitchell, un jugador explosivo que sorprendió el año pasado, pero que viene de una lesión muy fuerte. Se rompió el ligamento cruzado anterior el pasado 17 de diciembre, definitivamente descartado para el inicio de temporada, y entonces él podría volver quizás para octubre o noviembre. Noviembre, veremos si puede regresar en condiciones buenas, pero Ali, una quinta ronda de Marshall, estará entonces compitiendo con Justice Hill, que es más receptor que corredor, para ganar snaps detrás de Derrick Henry. ¿Por qué nos gusta Rashid Ali? 5'11 de altura, 206 libras, muy productivo en colegial, 1,348 yardas totales, 16 touchdowns en 240 toques de balón, esto es más de 5.5 yardas por toque el año pasado. Entonces pudo haberse ido no en quinta, sino en cuarta, en tercera ronda, incluso de no haberse desgarrado el bíceps en el Senior Bowl. Eso hizo que bajaran sus bonos, ¿no? Su valor de mercado. Y entonces Baltimore se pudo haber hecho con una ganga. Sobre todo en ligas de dinastía, en esa final de cuarta ronda, inicio de quinta. Rashid Ali me gusta mucho como una apuesta muy sigilosa, pero con potencial. En otras noticias, sepan que el quarterback Justin Fields de los Steelers dice que espera competir con Russell Wilson para ser el quarterback titular del equipo, esto durante training camp. Entonces, Justin Fields entiende que parte con desventaja, pero no por eso va a estar sentado toda la temporada viendo qué sucede. Va a luchar por la titularidad. Con los Cowboys, el ala cerrada Luke Schoonmaker de segundo año se perderá todos los OTAs con una lesión isquiotibial. Una lástima, el año pasado también se perdió mucho de pretemporada y juegos de temporada regular, si recuerdo bien, por molestias de fascitis plantar. Entonces no se ha podido desarrollar Schoonmaker, a quien a mí me gusta como receptor, y creo que en su momento podría meterle presión a Jake Ferguson como ala cerrada titular del equipo, pero sin salud esto será imposible. Con los Colts, el receptor Michael Pittman Jr. sufrió una lesión menor de rodilla, se lo van a llevar con calma en los Indianapolis Colts. El receptor de los Chiefs, Xavier Worthy, se lastimó el isquiotibial en los OTAs, y esto es preocupante porque Xavier Worthy es un velocista casi calibre olímpico. Si te lastimas el isquiotibial, esa es una lesión que te puede estar molestando toda la temporada. Claro que el isquiotibial es importante para cualquier atleta, pero lo es especialmente para jugadores de corte explosivo, o sea, los que realmente dependen de esa velocidad, de esa aceleración, de pronto son más propensos a sufrir estas lesiones, y el hecho de que ya lo tenga en pretemporada es mal augurio para lo que pudiera suceder en la campaña regular. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. Recuerden que tenemos nuestro playlist del éxito en Tidal y Spotify. Lo encuentran como El Precio del Éxito, Epic Playlist. Del día de hoy les vamos a recomendar a Otmar Liebert una canción que se llama Santa Fe. Otmar Liebert nació en el 1 de febrero de 1959. Es un guitarrista alemán, compositor, productor. Tiene mucha influencia de música española, gitana. 5 veces ganador de Grammys, 38 discos de oro y de platino. Y él pues debuta con un álbum llamado Nouveau Flamenco en 1990, y de hecho se avienta un round buenísimo con Paco de Lucía en ese momento, porque pues Paco, como defensor del flamenco de antaño, dice como que no hubo flamenco, ¿no? ¿Qué tiene de nuevo lo tuyo? Es una versión más simplificada de lo que nosotros hacemos. Decía Matt Lieber, pues nada más le puse el nombre porque sonaba bonito, ¿no? No, realmente no vengo con un movimiento musical de vanguardia, ni mucho menos. Creo que Matt Lieber se la llevó muy tranquilo. Paco y Lucía sí le explotaron algunas venas en la frente, pero bueno, el caso es que Otmar Liber tiene una muy rica discografía musical. Son los sonidos de mi infancia. Recuerdo muchos discos de Liber en carretera, ahí en Baja California, ¿no? En Ensenada, en Mexicali y demás. Es un sonido muy sabroso. Y este de Santa Fe realmente pueden esperar música instrumental. No es alguien que canta, pero ciertamente sí es alguien que emociona y que transmite muchas emociones a lo largo de su extensa carrera. Entonces, Otmar Liber, Santa Fe. Dense la vuelta, disfrútenlo y gracias como siempre a los miembros del éxito, porque sin ustedes estos lives no serían posibles. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @precionfl, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Hasta la próxima.